El mundo emprende hoy el segundo año de la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19 y fue cuando empezó un periodo de titánicos retos en un escenario inédito y desconocido. Para poner esta fecha en contexto, tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a La Voz de América al epidemiólogo Dr. Daniel López Acuña, quien fue director de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud y también exdirector de Gestión de Programas de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, mucho gusto de saludarle. ¿Cuál es su valoración de este primer año de pandemia?
Bueno, yo pienso que la Organización Mundial de la Salud ha hecho todo el esfuerzo posible por estar a la altura de la respuesta que requiere una pandemia de esta naturaleza. Pero hay problemas estructurales que tienen que ser superados y justo el panel independiente de evaluación que se está reuniendo y que concluirá sus resoluciones y recomendaciones para el mes de mayo durante la Asamblea Mundial de la Salud está examinando muchas de estas cosas. Una de ellas es hasta dónde permite llegar el reglamento sanitario internacional que ha sido aprobado por todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 y que es el marco jurídico que rige la colaboración en materia de seguridad sanitaria mundial, de alerta y respuesta ante fenómenos de emergencias de salud pública y fenómenos epidémicos. Y lo que ocurre con el Reglamento Sanitario Internacional es que es un instrumento útil para intercambiar información, para plantear la colaboración de los estados que son parte de la OMS, pero no tiene una fuerza de aplicación de medidas o de lo que en inglés se llama el enforcement de las recomendaciones. Es decir, la organización se queda sin el suficiente músculo y hueso para poder tener la acción necesaria, sin los dientes necesarios, diría yo, para poder intervenir en una situación que controle la evolución de una pandemia de esta naturaleza. Yo creo que es muy importante revisar el Reglamento Sanitario Internacional y generar un mecanismo que vaya más en la dirección de la construcción de un bien público internacional que garantice seguridad sanitaria y garantice la aplicación de medidas más allá de las soberanías de los Estados-nación. Pero para esto es muy importante que los propios países miembros de la Organización Mundial de la Salud entiendan que este marco tiene que ser reformado, porque nada de esto ocurre unilateralmente, todo es una voluntad multilateral de los países de ceder soberanías y construir plataformas multilaterales que permitan una actuación más enjundiosa o más decidida.
¿A qué otros retos cree usted que se enfrenta ahora la organización en este punto pandémico en el que estamos?
Bueno, vamos a ver, una pandemia como esta, que está producida por un agente infeccioso inédito como es el SARS-CoV-2, que produce una enfermedad también inédita como es la COVID-19, supone múltiples desafíos para el control mundial de su transmisión y para poderlo mantener a raya, por así decirlo, al virus y a la enfermedad. El primer tema es, hay que asegurar que los países tienen las capacidades para cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional. Y lo que sabemos es que el 65% de los países, a pesar de que esto está mandatado en la resolución aprobatoria del Reglamento Sanitario Internacional del 2005, no tienen todavía las condiciones, las llamadas competencias centrales para poder llevar a cabo todas las actividades que entraña el Reglamento Sanitario Internacional. Y esto hace que la capacidad de preparación para una acción pandémica en todos los países esté relativamente debilitada y eso ha hecho que haya que hacer un esfuerzo extraordinario. Está el otro desafío, que es poder garantizar que los Estados miembros cumplen con las disposiciones y los lineamientos de la organización. Hemos visto a lo largo de esta pandemia demasiados países que han ido a su aire, que han tomado acciones unilaterales que no se han ceñido al marco multilateral. Por supuesto, las cosas llegaron a tener un extremo con la salida de la administración de Trump, que determinó que los Estados Unidos salieran de la organización y que no se ciñó a un marco de cooperación multilateral. Esto, por fortuna, ha sido enmendado con la nueva administración Biden. Y, bueno, esto, por supuesto, que supone una insuficiencia en los mecanismos de convocatoria que puede hacer una organización de esta naturaleza. El gran reto que en estos momentos se presenta, además, es el reto que está asociado a la disponibilidad de vacunas, a la equidad en los procesos de vacunación, porque en estos momentos la producción de vacunas por parte de las empresas farmacéuticas y los contratos firmados han sido para suministrar vacuna fundamentalmente a países en desarrollo, países desarrollados, que países que tienen los recursos para la compra de estas vacunas, pero las vacunas no están llegando de manera equitativa y uniforme a un gran número de países. Hay mecanismos que se han puesto en marcha, como el mecanismo COVAX, en colaboración con el Banco Mundial, en colaboración con Gavi, pero debo decir que aún son mecanismos muy incipientes, hasta cierto punto insuficientes, y el gran reto que vamos a enfrentar, especialmente en el segundo semestre y en el año venidero, es poder hacer la vacuna algo accesible y disponible para todo el mundo y no únicamente para los países que tienen recursos.
Precisamente le quería preguntar acerca del mecanismo COVAX, que bueno, sabemos que sus esfuerzos son hacer accesible la vacuna a todo el mundo. Hasta ahora, en América Latina únicamente han recibido los primeros lotes Colombia y Perú. ¿Cuál cree usted que será la realidad para la región de las Américas en términos de inmunización?
Bueno, lamentablemente la situación es como usted lo describe. La llegada de vacunas a través del mecanismo COVAX es lenta y no ha sido uniforme para todos los países. Y no ha habido, desde mi punto de vista, un mecanismo uniforme de las Américas que podría haber existido para hacer, por ejemplo, lo que ha hecho la Unión Europea, que es un marco consolidado de aprobación y de adquisición de vacunas. Entonces tenemos países que han ido por la libre tratando de conseguir las vacunas, algunos que han adquirido vacuna Sputnik, otros que han adquirido la vacuna china, negociaciones muy desiguales de algunos de los países con las empresas farmacéuticas productoras de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ahora Johnson & Johnson. Y desde mi punto de vista ha hecho falta un mayor liderazgo, liderazgo que existió en su momento años atrás, con el Fondo Rotatorio para Vacunas para el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que la Oficina Regional de la OMS, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, llevaba a cabo. Yo creo que tendría que existir más liderazgo desde el ámbito de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, la OPS, para establecer un marco unificado para todos los países para tener un acceso más equitativo y un acceso uniforme a las vacunas.
Y hablaba usted antes de Estados Unidos. Los últimos datos de anoche indican que casi el 10% de la población ya ha sido completamente vacunada. Y algunos en el país hablan ya de una vuelta a la normalidad, de relajar medidas. Por ejemplo, desde el miércoles en el estado de Texas, el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio. ¿Cómo ve usted estas decisiones que algunos políticos están fomentando?
Bueno, yo veo el avance en el programa de vacunación en los Estados Unidos muy positivo. Es muy bueno que haya países que estén haciendo una gran apuesta por vacunar con celeridad. Es el caso de Israel, el propio Reino Unido lo ha hecho, Estados Unidos. En la América Latina, Chile ha mostrado una avanzada en el porcentaje de población vacunado. Y yo creo que esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la disponibilidad de dosis, pero también tiene que ver con la voluntad política de convertir en prioridad un proceso de vacunación. Ahora, yo lo que creo es que hay que ser muy prudentes con la relajación de medidas aún después de la vacuna. Estar vacunado no es un salvoconducto que nos permita decir que estamos libres de la posibilidad de infectarnos o de contagiar a otras personas. Yo creo que particularmente el precipitarse en levantar la restricción ligada al uso de la mascarilla no es un buen consejo. Yo creo que debemos permanecer todavía con medidas de mucha precaución, de mucha cautela, de cuidados para evitar la transmisión del virus, mientras vamos avanzando a porcentajes mucho mayores de vacunación con las personas.
Muchísimas gracias, Daniel López. Ha sido un placer conversar con usted.
Encantado, un placer para mí también.